Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más en este programa especial que estamos realizando, lo hemos estado contando durante toda la semana, desde Califato Gourmet, décima edición del Califato Gourmet, y con ese motivo nos hemos venido hasta la Puerta del Puente, aquí en el casco histórico de Córdoba, a realizar este programa especial que estamos evidentemente grabando. Prácticamente son las 12 de la mañana del lunes, que es cuando se está celebrando este Califato Gourmet, del que vamos a hablar largo y tendido en este programa, con un montón de actividades, conferencia de críticos gastronómicos, lo tengo todo apuntado por aquí, el Califato Lab, con la elaboración show cooking público aquí en la Puerta del Puente, menudo sitio, con Carlos Fernández de Caran Bistró, Matías Vega de la Alcazaba de las Torres de Cañete, Antonio Jiménez de La Montillana y Rafa Lora de Palma. De Palma del Río, tenemos luego el Califato in the Street, con 27 establecimientos que van a elaborar una tapa cada uno, para buscar luego un ganador, como el año pasado ocurrió con la cazuela de la Espartería. Esta noche, la noche del lunes, esa cena a 10 manos, con 5 reconocidos y prestigiosos chefs de Córdoba y de fuera de Córdoba, porque va a estar, por ejemplo, Toño Pérez de Atrio, de Cáceres, con 3 estrellas Michelin. Juan Carlos García de Vandelvira, con una estrella Michelin en Baeza, en la provincia de Jaén, y los cordobeses Celia Jiménez, Paco Morales y Quijo García, que son sobradamente conocidos. Y además el pan, por si fuera poco, lo va a hacer José Roldán, el mejor panadero del mundo. Hay show cooking en Bodegas Campos el martes y por la tarde, y entrega de premios. En fin, una variedad tremenda de actividades con un objetivo común. Ya son 10 años de Califato Gourmet, que yo creo que es poner en valor la gastronomía de Córdoba. Y aquí estamos en la Puerta del Puente con la asistencia técnica de Tomás Ríos, que se está encargando de que todo esto suene bien. Y una primera mesa ya de invitados, en la que yo quiero saludar a Marian Aguilar, que es la teniente de alcalde de turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Marian, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas, Marian. Está también Antonio Caño, que es el organizador, el director, un poco el alma mater de todo este tinglado. Antonio, muy buenas.
Buenos días, buenas tardes.
O buenas tardes, según se mire. Gracias, Antonio. Okay. Y Patricia Caraballo, que yo la conozco de su papel, su gerencia, ¿no?, en la denominación de origen del aceite de Lucena. Pero que me contaban esta mañana que a partir de ya eres la nueva presidenta del Consorcio de Gastronomía de Córdoba.
Efectivamente.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y bienvenida, Patricia.
Gracias.
Permitidme que empiece por Antonio, que es un poco el director de todo este tinglado. Antonio, para quien nos esté escuchando fuera de Córdoba, sobre todo, bueno, también en Córdoba, pero sobre todo para quien nos escuche fuera, porque este programa se queda, ya sabéis, como podcast y se puede escuchar en Spotify, en Podium Podcast. Y además me consta que lo escucha mucha gente de fuera de Córdoba. Antonio, ¿qué es el Califato Gourmet? Para el que no sepa esto de qué va.
La verdad es que esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones. Porque con tantas actividades, al final tenemos que ir centrando el tiro en cuál es y cuál era el objetivo principal y el que sigue siendo el objetivo principal de Córdoba Califato Gourmet. Bueno, Córdoba Califato Gourmet nació con el objetivo principal hace ya 12 años, aunque esta sea la décima edición. Tuvimos que pasar dos ediciones por otros motivos que no vamos a recordar ahora, evidentemente, que pasaron en el mundo. Y sí es cierto que nació con el espíritu de la promoción turístico-gastronómica / agroalimentaria de Córdoba y la provincia, ¿no? Para ello siempre Califato Gourmet ha utilizado actores mediáticos dentro de cada una de esas actividades, e incluso ha hecho actividades fuera de Córdoba, como se hicieron en San Sebastián, se hicieron en Madrid, se hicieron en Valencia, incluso se hicieron en Valencia y en Málaga. Durante estos 10 años, ¿qué te iba a decir? Califato Gourmet se ha posicionado en uno de los, diría, dentro de su rama, y dentro de su rama no hay ninguno como Califato Gourmet, como Córdoba Califato Gourmet, que el nombre siempre lo lleva implícito, aunque como por ejemplo este año Hemos unido tres ciudades patrimonio, como es, por supuesto, Córdoba, como es Baeza y como es Cáceres, ¿no? Y
¿eso ha sido casualidad, Antonio, o así he buscado?
llevamos ya tiempo rezando en la puerta de la mezquita, vamos a llamarle así, esa metáfora, para que consiguiéramos el que esas tres ciudades, patrimonio de la humanidad, unieran sus patrimonios gastronómicos. Y así va a ser, y esta noche, como muy bien hemos hablado anteriormente, pues Califato Gourmet, la cena de gala, va a ser a 10 manos y yo creo que va a ser una cena de gala para esos 10 años. Y evidentemente, ese es Califato Gourmet, ¿no? Promoción turístico, gastronómica y agroalimentaria de Córdoba.
Marian, para Córdoba, a nivel de promoción, es el mayor evento gastronómico que tenemos en Córdoba y provincia, que pone en valor lo que decía yo al comienzo, ¿no? El gran potencial, porque siempre, además, a ti y a mí nos gusta mucho el mundo de la gastronomía, María, y hemos hablado mil veces de, no hace falta decir lo que es Córdoba, ¿no? Y su provincia, porque este programa al final hablamos de Córdoba y provincia. Pero gastronómicamente hablando, esto es un pelotazo.
Califato Gourmet, Córdoba. Califato Gourmet, muy bien, Antonio, porque la palabra Córdoba.
Sí, ya le vamos a poner el nombre, no se lo vamos a poner delante. Sí.
No hay que olvidarse, creo que es, convencida de que es el mejor escenario y el mejor panorama gastronómico que no solo muestra la ciudad de Córdoba, sino que nos permite también esa promoción gastronómica, pues a nivel nacional y a nivel regional, donde Córdoba y esa marca que sabéis que venimos trabajando, ese patrimonio gastronómico que tiene la ciudad, pues se va haciendo ya un referente. Córdoba es conocida por su patrimonio cultural y está empezando no solo a ser conocida, sino reconocida también por su patrimonio gastronómico, y eso es pues gracias a eventos como lo de Córdoba Califato Gourmet, pero sobre todo también es gracias a ese sector hostelero que trabaja día a día en la ciudad y que hace que los turistas no elijan. Sabemos, lo digo casi siempre, que más del 85%
turismo experiencial, que decimos muchas veces,
de los turistas eligen una ciudad por su gastronomía, así que tengo que dar las gracias a todos los restauradores y hosteleros de la ciudad de Córdoba por hacer que tantos turistas no elijan y por hacer que Córdoba vaya siendo ya un referente consolidado a nivel nacional. Y esta edición, creo que no había mejor escenario, un acierto con ese objetivo, esa finalidad que tenía, que era la promoción gastronómica, la promoción turística, hacerlo aquí en este enclave, en la puerta del puente. No hay mejor maridaje, siempre lo digo, somos unos afortunados los cordobeses porque tenemos la mejor ciudad a nivel patrimonial y culturalmente hablando, pero también a nivel gastronómico.
Estamos hablando del evento de Córdoba Califato Gourmet, estamos hablando de la ciudad y de la promoción, evidentemente, de Córdoba como destino gastronómico, pero para eso, aparte de tener muy buenas manos en Córdoba, que las tenemos en Córdoba y provincia, también tenemos que tener productos. Y también hablamos de un evento agroalimentario, como decía Antonio hace un momento, porque claro, Córdoba es la única provincia, creo, de España, con 7 denominaciones de origen, que yo siempre digo que espero que pronto sean 9, porque ahí andamos con el garbanzo y con el queso de los pedroches también peleándolo. En fin, tenemos los aceites, tenemos los vinos, tenemos el jamón. Patricia, Córdoba también destaca por eso, por el productazo que tenemos en esta tierra, ¿eh?
Efectivamente, bueno, sabemos que Córdoba es referente en la gastronomía ya, y sobre todo lo que decía Marián, el patrimonio que tenemos se debe también en gran parte a las denominaciones de origen, en este caso aceites, vinos, vinagre y jamón. Y bueno, jamón ibérico de los Pedroches, que hay que decir nombre y apellido. Y bueno, por mi parte decir que yo en este caso, que represento al consorcio de la gastronomía cordobesa, este consorcio lo que aúna es esto, las denominaciones de origen y la hostelería, con la misma finalidad, pues promocionar la gastronomía, que es para nosotros uno de los puntos fuertes de la ciudad de Córdoba.
¿Qué objetivos planteas te planteas, Patricia, en esta nueva etapa tuya al frente del consorcio?
Bueno, pues ya llevamos trabajando 2 años en un festival que se llama Córdoba Virgen Extra, y paralelamente hacemos una ruta gastronómica del Córdoba Virgen Extra, que da la casualidad que da inicio hoy también. No queríamos quitar el protagonismo a Córdoba Califato Gourmet.
Todo suma.
Sí, y es cierto que compartimos incluso restaurantes que participan en ambas promociones. Y bueno, pues eso, intentar promocionar la gastronomía a través de los hosteleros, que aquí tenemos, bueno, grandes hosteleros, estrella Michelin, y sobre todo chefs que valoran mucho el producto y que ponen en valor estas denominaciones de origen.
Marian.
Y no nos olvidemos, Patricia, también de esa labor que hace nuestras tabernas históricas, que es un elemento que nos distingue las denominaciones de origen y el producto local, que es excelente, pero también nos distingue no solo esa estrella Michelin, no solo esos restaurantes con una cocina más vanguardista, sino también nuestros fogones tradicionales, como son las tabernas históricas, que es singular de la ciudad de Córdoba.
Antonio, si tenemos que quedarnos por cerrar la mesa con uno de los eventos que no sea la cena del Califato, del Córdoba Califato Gourmet, ¿con qué nos quedamos? Un poco de cara a la gente, quizá el show cooking.
Bueno, yo me quedaría con el show cooking, sí, para mí es el más divertido. Mira que el Califato Industry fue una idea que surgió ya en la quinta edición del Califato, que era de alguna manera sacar el Califato Gourmet a la calle, si me permitís esa expresión, universalizarlo de alguna manera, el que tanto los establecimientos, como podemos estar viendo casi una treintena aquí esta mañana, como los chefs que vienen de fuera, estrella Michelin, como incluso los propios cocineros de Córdoba y la provincia, pudieran participar y que darle otra visibilidad. Pero para nosotros, el más divertido, yo siempre lo digo, el show cooking, que bueno, este año lo hacemos en el restaurante Bodegas Campo, que creo que encima nos va a dar también una característica de patrimonio, de patio de Córdoba y de patrimonio artístico, bueno, sí, patrimonial desde el punto de vista arquitectónico, que va a ser bastante singular, porque Califato siempre ha ido buscando todos esos emplazamientos con las características, las ventajas y los inconvenientes de técnica de las cocinas, de la situación para que los críticos gastronómicos que nos visitan y que están invitados a la cena y a cualquiera de las actividades, pues fueran lo más facilitador posible y que el plato, el diseño, la elaboración que se haga, pues sean de las características tanto de presentación como de textura y de uso del producto local principal, ¿no? Pero para mí, para la organización, siempre ha sido el show cooking, y este año yo creo que nos lo vamos a pasar lo mismo divertido que siempre.
Antonio Caño, director de Córdoba Califato Gourmet. Patricia Caraballo, presidenta del Consorcio de Gastronomía. Querida Marian, nuestra teniente de alcalde de turismo, gracias por pasaros este ratito por esta mesa que hemos montado aquí en la Puerta del Puente para hacer radio y para hablar de gastronomía. Muchas gracias.
A vosotros.
Seguimos en directo en este especial de Córdoba Patrimonio Gastronómico, este especial que hoy dedicamos nada más y nada menos que a Córdoba Califato Gourmet, aquí en la cadena SER.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. SER Más Córdoba 102.0 FM. RadioCórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Seguimos en directo en este especial de Córdoba Patrimonio Gastronómico, grabando nuestro programa especial que vamos a emitir este jueves por la tarde en SER Más, como siempre, nuestro Córdoba Patrimonio Gastronómico en la Puerta del Puente. La verdad que cuando uno está sentado con amigos se relaja. Y vamos a hablar de cocina, hemos hablado de gastronomía, de productos, de promoción de la ciudad y de la provincia de Córdoba. Y vamos a hablar un poquito de cocina. Carmelo Aunión, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Qué alegría de verte por aquí.
Oye, la felicidad es mutua. ¿Qué bueno, te voy a contar?
Carmelo, o sea, es un crítico gastronómico, periodista, editor de Hit Cooking. Así que es. Para mí es una... Además, desde que te sigo, Carmelo, aprendo de gastronomía y me encanta. Oye, ahora no paras de moverte, ¿eh?
A ver, estamos en un país en donde hay mucho por comer y mucho por aprender. Yo me considero un eterno becario porque todos los días aprendo cosas nuevas, las tendencias cambian, los clientes cambian y quieras que no, hay que estar al día de todo lo que se hace, pues para informar a la gente dónde disfrutar de esos pequeños bocados que no da la vida.
Y Córdoba es destino habitual tuyo, ¿eh?
O ya está siendo, vamos, mi segunda casa.
Me te podría empadronar aquí, Carmelo.
Y poner una rotonda,
¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bienvenido y gracias por pasarte este ratito por la radio, que al fin y al cabo vamos de la mano. Voy a saludar al resto de invitados. Está aquí el gran Matías Vega, de la Alcazaba de las Torres, de Cañete de las Torres. Hola, Matías, me alegro mucho
de
verte.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros y, por supuesto, de poder participar este año aquí.
Sí, porque vas a torear ahora.
Ahí vamos a torear. Sí.
Qué alegría de verte. Está por aquí Eva Marina Rubio.
Muy
me
buena.
Ha dicho, cuídame, por favor, que no estoy acostumbrada a la radio.
Exacto.
Del CRV Bar. O sea, estamos en tu casa. Realmente estamos aquí, en la puerta del CRV. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y me he dejado para el final al fenómeno, a Carlos Fernández de Karam Bistro. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien.
Qué
muy
alegría
contento.
De verte por aquí.
Gracias.
También toreas ahora con Matías, ¿no?
Toreamos ahí. Traemos el capote. En la nevera.
Oye, hemos toreado juntos ya.
Hemos toreado varias veces.
¿Qué significa un evento así, Carlos, para la gastronomía en general, para la cocina de Córdoba y provincia, que en este caso la provincia está aquí muy bien representada?
Bueno, pues para nosotros, como siempre, es un orgullo venir, como siempre digo, traer nuestra comarca de Los Pedroches, enseñarla aquí en la capital de la provincia y nada, y ver lo que hacemos en el restaurante, como siempre. Siempre traemos cositas de la dehesa, con el huerto, con jugadas, lo que hacemos en el restaurante, en Karam Bistro.
Un evento así como Córdoba Califato Gourmet, Matías, pone en valor la gastronomía cordobesa en general, ¿verdad? Qué importante que sean este tipo de eventos, ¿no?
Yo creo que sí. Córdoba, yo creo que los compañeros ya lo han dicho, tiene patrimonio cultural, patrimonio gastronómico, tiene una buena despensa, y lo que no tenemos aquí nos lo traen en cuestión de hora y media, sea buen pescado. De carne no vamos a hablar porque sí que las tenemos cerca. Y bueno, yo desde la provincia, pues también poner en valor toda esta riqueza que tenemos y toda la gastronomía, el producto y no menos, pues bueno, las ideas, ¿no?, que tenemos cuando nos sentamos a la mesa y atendemos lógicamente a nuestros restaurantes. Y cuando se dejan caer en un pueblo, siempre te van buscando un plato consolidado, ese plato suculento de la abuela, el plato de siempre. Eso sí, siempre manteniendo una cocina bastante despierta, como ha comentado Carlos.
La verdad es que aquí se unen un poco en esta mesa, ahora hablamos con Eva y con Carmelo, pero quizá un poco la innovación, ¿no?, que le mete Carlos, ¿no?, en Karam Bistro, que es producto de la tierra, porque yo siempre digo que comer allí es comerte el Valle de los Pedroches. Y quizá tu buena mano también, Matías, de toda la vida, de esa cocina quizá más tradicional cordobesa, ¿verdad?
Sí, vamos, el perfil de nuestra cocina es, por supuesto, basada en la cocina tradicional, producto, lógicamente, de la tierra, producto kilómetro cero, y eso sí, ¿no?, la cocina hay que mantenerla despierta, ¿no?, hay que seguir creando. Yo creo que hemos heredado una parte muy importante, ¿no?, que es la cocina tradicional, de nuestras abuelas, de nuestras madres, que era la cocina, y siempre lo digo, de, digamos, de pocos recursos y muchas ideas, ¿no?, y una mente muy clara. Nosotros eso no podemos dejarlo atrás, ni olvidarlo, ni estropearlo. Yo creo que, de alguna manera, pues tenemos que enriquecerlo, ponerlo en valor, y si le ponemos esa pizquita de alegría, ese puntito canalla que utilizamos mucho en cocina, pues oye, bendito sea.
Eva, estamos en casa, bueno, para vosotros. ¿Lleváis mucho tiempo aquí en el CRV Bar?
Pues mira, nosotros estamos casi 2 añitos aquí.
2 añitos ya,
un tiempo. Y la verdad que muy contentos de también atraer al cliente y facilitarle un poco que conozca la gastronomía de Córdoba y bueno, que conozcan las raíces, por supuesto, y la cocina que tenemos ahí, como siempre, para mostrarles.
Sorpréndeme un poco de vuestra propuesta que...
Pues mira, nuestra propuesta no es muy innovadora, porque al final, donde la ubicación en la que estamos, bueno, tenemos que cumplir.
Hiperturístico el sitio, ¿eh?
Claro, entonces el turista tiene que saber lo que se consume en Córdoba, productos de cercanía. Entonces los 4 tesoros gastronómicos los tenemos: la mazamorra, el salmorejo, el rabo de toro y la berenjena califales no pueden faltar. O sea que muy bien.
Qué maravilla. Y para vosotros tener aquí hoy Califato Gourmet,
pues un privilegio.
Y lío también, ¿no?
Y lío, sí, que participamos también, somos patrocinadores y bueno, la verdad que muy contentos. Agradecidos también a Califato por darnos esta oportunidad.
¿Cómo vas, Carlos? Cuéntame, porque tu cocina también es muy de temporada, ¿no? En verano sí, hay unas cosas, ahora ya se acerca la montanera, ¿no?
Bueno, ahora pues se acerca más, todavía no ha llegado la época de la matanza, estamos ahora en la época del otoño, que es muy bonita, con las setas que salen en esa dehesa, que nos traen, que buscamos. Y bueno, creando los platitos de otoño, también algunos guisos conjugados con las partes del cerdo, con las partes de nuestro vacuno, algo de cuchara, estamos ya para la semana que viene poner. Y bueno, bien, bien, ya entrando en época, como has dicho, de montanera, entrando en época de matanza, ya, y cambiando cositas.
¿Os puedo preguntar a los que vais a cocinar qué vais a hacer en el show cooking? ¿Cuál va a ser tu tapa?
Mira, nosotros traemos, bueno, nuestro un plato muy típico, icónico de la zona, tradicional, pero que hacemos nosotros en Carán Bistro, que es el lechón. Entonces vamos a explicar cómo lo hacemos, desde natural, matado el lechón, hasta cocinado y hasta probarlo.
Uh-huh. Matías, ¿qué vas a hacer?
Bueno, pues yo he sido un poco aventurero, así como Carlos. He basado mi plato, por supuesto, en una cocina tradicional cordobesa, pero espero que sea del agrado de todos los que lo prueben, porque he hecho la conjugación. Yo llevo y soy fundador de la cofradía gastronómica del salmorejo cordobés, y es un plato de los que lógicamente hay que poner en valor, sobre todo cuando estamos en Córdoba y mucho más cuando salimos. Entonces he conjugado salmorejo cordobés, rabo de toro y tortilla de patatas.
¡Ostras! ¿Y eso cómo se conjuga?
Pues la verdad, Matías, es que ya te digo que algunos me dirán que estoy loco. Pues no, pues el resultado final, no me gusta utilizar la palabra trampantojo porque no sé por qué no me gusta.
Yo creo que la solución es con un poco de pan y Montilla Moriles.
Y Montilla Moriles.
Yo creo que está perfecto.
Entonces, pues la verdad es que he tenido que trabajar sobre todo un poco el rabo de toro, porque trabajarlo en frío con el cantidad de colágeno y gelatina que tiene, pues nos aporta una cierta dureza, que es la que yo he tenido que solucionar para que cuando empecemos a cortar con cuchara desde arriba con el salmorejo, pues lleguemos hasta la tortilla. Esperemos que el tiempo no lo permita.
Que el tiempo lo permita, que parece que sí, que parece que sí. Carmelo, tú que viajas tanto y que eres un referente en el mundo de la crítica gastronómica, ¿qué tiene Córdoba de diferente?
Magia. O sea, cuando tú piensas, cuando tú vienes aquí, siempre te vas con la sensación de quiero volver. Y esa judería, esas calles, esas luces, esos patios, la gente, o sea, la amabilidad, o sea, la cercanía que tiene, y ya no te digo ya, pues su plantel gastronómico, pues de esas cosas que dices, es que es una ciudad muy fácil de vivir y de disfrutar. Entonces cada rincón es alegría, es buen rollo, tienes cultura, tienes cuatro patrimonios de la ciudad, de la humanidad, tienes grandes restauradores como los que tenemos ahora mismo aquí en esta mesa de coloquio. O sea, es que lo tiene todo para decir, me dejo secuestrar.
Te iba a preguntar desde fuera, o sea, cuando sí. Estás, que te digo yo, en Ávila o en San Sebastián o en... ¿Qué se dice? Porque supongo que saldrá en corrillos, ¿no? En cenas, en comidas. ¿Qué se habla de Córdoba? Porque Desde aquí a lo mejor queda... Pero es verdad que Córdoba está muy de moda últimamente a nivel de gastronomía, restaurantes de mucho nivel, luego está la cocina tradicional, las tabernas tradicionales. Es que hay una variedad entre unas cosas y otras. No sé desde fuera cómo se ve Córdoba.
A ver,
Córdoba y provincia. Cuando me refiero a Córdoba, me refiero a la provincia.
Lógico. Estamos en una tierra que tiene mucha historia y siempre se ha dicho que en Córdoba se comía muy bien, pero la exportación de ese contexto nunca es fácil. ¿Por qué? Porque España es muy grande y tiene muchos sitios donde exportar gastronomía. Pero es cierto que Córdoba siempre, como he dicho antes, tenía esa magia. ¿Qué ocurre? Desde Coro Patrimonio Gastronómico, nuestro trabajo ha sido exportar, divulgar y promover todo lo que había aquí, ¿no? Y mi trabajo ha sido también exportar ese buen llantar, esa alegría, esa fiesta, ¿no? Con esas manos exquisitas. Y siempre hablando desde la historia, ¿no? Este evento, como el día de hoy, Córdoba Patrimonio, Califato Gourmet, es una reivindicación a la historia, una reivindicación a esa cocina de siempre, del puchero, porque si hablamos de cocinas, no son cocinas rápidas, son cocinas lentas, casi todas las cocinas que se hacen aquí en Córdoba, son cocinas de cariño, que es un poco lo que también disfrutamos anoche en Bodegas Campos, cocina de amor por el que viene y ofrecer lo mejor de la tierra. Entonces tú cuando vas y hablas de Córdoba, solamente decir, hay platos aquí que son realmente una institución, evidentemente salmorejo, mazamorra, como ha dicho Matías, el rabo de toro, yo creo que no se ha quedado ninguno por el camino, que son realmente símbolos e iconos de la tierra, y quien los pruebas, pues dice, si es que probar un buen salmorejo, lo tengo que probar en Córdoba, si quiero probar un buen rabo de toro, lo tengo que probar en Córdoba. Es igual que si quieres probar una paella en Valencia, o sea, además que son platos con nombre y apellido, ¿vale? Que igual que existe paella valenciana, está el rabo cordobés, salmorejo cordobés, son iconografías. Entonces cuando tú estás fuera y empiezas a hablar de esas iconografías, se te abren las papilas gustativas y dices, ¿cuándo me llevas y cuándo podemos ir?
La verdad que se te ve en la cara que estás feliz. Siempre. Y que estás encantado de estar aquí en Córdoba.
Siempre, si es que tú has visto lo que hay aquí, madre mía.
Sí, sí, lo que nos queda durante estos dos días. Carmelo, muchas gracias por este ratito de radio aquí con nosotros en tu casa en la SER.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Y mucho éxito.
Matías, maestro, muchas gracias por acercarte un ratito a hablar con nosotros. Nada. Que no es la primera vez. Mil gracias.
Todo sea por Córdoba.
Muchas gracias, Matías. Eva, gracias, a que no
gracias
sepa tanto
siempre.
Al final.
No, echar un ratito ha sido fácil,
aquí estamos en familia. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, gracias por pasarte por tu programa, por Córdoba Patrimonio Gastronómico.
Nada, gracias a vosotros.
Qué ratito más bueno, hablando de cocina, de gastronomía, de productos y de promoción, que Carmelo de eso sabe tela. Alto en el camino y seguimos, que esto sigue.
En Radio Córdoba nos ponemos las gafas de Igualdad 360. Miramos nuestra sociedad con otros ojos desde la igualdad de oportunidades, la convivencia y el respeto. Igualdad 360 con María José Martínez. Escúchalo cada martes de 7 a 8 de la tarde en Ser Más y siempre que quieras en la app de la cadena Ser. Con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
Pues seguimos, iba a decir en directo, tenemos el deje en la radio de decir aquello de seguimos en directo, pero hoy no, hoy estamos haciendo esta grabación especial de este Córdoba Patrimonio Gastronómico desde la Puerta del Puente, al lado del CRV, con cada vez más gente y con el tiempo que parece que empieza a dar un poquito de tregua porque hemos tenido una mañana un poquito pasada por agua, aunque el agua siempre viene bien, pero es verdad que en un evento como este, si aguanta un ratito, no nos vendría nada mal. Pero bueno, parece que el día está abriendo y aquí estamos, como siempre, hablando de gastronomía, hablando de productos, y teníamos muchas ganas de esta mesa, porque vamos a hacer un ratito de tertulia. Algo que además queremos hacer con cierta regularidad en Córdoba Patrimonio Gastronómico esta temporada, hacer tertulias de temas de actualidad, y la verdad que hoy yo creo que no había mejor ocasión para hacer, entre comillas, la primera. Javier Campos, toda una institución. Amigo Javier, buenas tardes.
Encantado.
O buenos días o buenas tardes, pues no sabemos muy bien a esta hora si decir buenos días o buenas tardes, ¿no?
Han pasado las 12, buenas tardes amigos de la cadena SER y muchísimas gracias por vuestro apoyo siempre y la ilusión que aportáis y al mundo tan importante de la gastronomía de Córdoba.
Que es uno de los temas fundamentales de esta provincia, ¿eh? La gastronomía, aparte del patrimonio, le decía yo a Patricia Caraballo del consorcio que la gastronomía es pues como otro patrimonio más que tenemos en Córdoba.
Fíjate, yo soy de la generación, en esta mesa, creo que ya me ocupa el lugar de más experiencia, y me crié discípulo de don José García Marín y de su generación que hicieron tanto por Córdoba. Yo me crié siempre, recuerdo, de que se hablaba de cuando salíamos fuera y nos decía, ¿eres de Córdoba? Y después de la mezquita catedral, la importancia es fundamental desde el punto de vista patrimonial, pero la importancia de la labor de esa generación de profesionales capitaneadas por Pepe de Caballo Rojo. Entonces yo me siento discípulo y le debemos muchísimo por la labor de difusión que hizo de Córdoba. Y recuerdo a otro gran profesional que fue el presidente de COBA, presidente que tuvimos nosotros en mi época anterior, en la empresa anterior, que fue Tomás Arangue, y decía que nosotros, la hostelería, somos el lineal de la agroindustria. Hoy que afortunadamente y gracias a Dios está lloviendo, Córdoba es muy potente en sentido patrimonial, lógicamente, en el lugar donde estamos, es muy potente en el sentido agroalimentario, pero fundamentalmente tenemos que estar conectados, porque los unos nos ayudaremos al otro, y todos ponernos el sombrero cordobés, que tanto nos va a hacer orgullosos de esta tierra que tanto potencial tiene y que tanto tenemos que seguir aprovechando, porque por desgracia todavía tenemos muchas barriadas en Córdoba, muchas posibilidades, muchos núcleos, muchos pueblos que necesitan de desarrollo, y entonces tenemos que ver la agroindustria, el patrimonio y la gastronomía como un factor determinante de desarrollo, de posibilidad de que la sociedad siga desarrollándose y ampliando, ¿no?
Qué buena introducción. Bueno, yo creo que ya con eso nos podíamos levantar. Qué buena introducción ha hecho Javier Campos, pero voy a saludar a más personas que nos acompañan en la mesa, porque por aquí está el vicepresidente de la Diputación Provincial y presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, nuestro buen amigo Félix Romero. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, bueno, pues.
Qué alegría de verte.
Igualmente, estamos en un marco incomparable hoy, ¿no? Aquí a pie de calle, recibiendo el turista y todos aquellos cordobeses que se quieran acercar a la puerta del puente y a este entorno de la judería, que nos enmarca y nos da una difusión única en el mundo, así que estoy encantado de estar con vosotros.
Está Rafa Gavilán, amigo del restaurante La Montillana y otra de las personas de la gastronomía cordobesa clásica. Rafa, tú hola. Llevas menos años que Javier Campos, pero ya llevas unos cuantos. Buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, llevamos ya también muchos años, no al nivel de Javier, pero bueno, estamos somos discípulos suyos, ¿no? Digamos. Y sí, la gastronomía de Córdoba, lo que estamos hablando, cada día tiene más importancia, no solamente de Córdoba, también de la provincia. Nosotros, como
sí,
sabes,
el proyecto de los municipios,
estamos viajando por toda la provincia, recorriéndola, y la verdad que tenemos un grandísimo recetario y la materia prima está evidente de la provincia. Disponemos de la mejor materia prima que hay.
Y voy a saludar también a mi queridísimo Jordi Pedrera, que no solo es una persona de la gastronomía cordobesa, sino que además es compañero, porque ya lo voy a tratar como compañero de la radio, porque él lleva una sección en este programa. Sí, corazones sí, hambrientos, sí, sí. Jordi, ¿qué tal?
Sí, me diste ahí una oportunidad que la verdad es que lo disfruto bastante. Y para empezar, agradecerte poder estar aquí rodeado de personas tan importantes e influyentes en la gastronomía y en el turismo, tanto de la ciudad como de la provincia, en el caso de Félix. A relación de lo que ha dicho Javier, de la época del caballo rojo y que también se estaba hablando en una tertulia dentro, decir que Córdoba siempre ha tenido un nivel gastronómico muy importante. Si es verdad que en los últimos años eso que llamamos explosión gastronómica ha venido por las instituciones que están muy volcadas, tanto Diputación como Ayuntamiento, y también porque hoy en día cualquier persona con una fotografía pues tiene... Hay muchos críticos, hay muchos influencers, y cualquier persona que cuelgue una foto en Instagram, en Facebook, pues llegamos a muchos más sitios que antes, es verdad. Pero el nivel en sí de la gastronomía en Córdoba, llevamos muchísimas décadas haciéndolo muy bien.
Ahora hablamos de la sociedad cordobesa, de la cultura gastronómica, que tengo ganas de preguntaros por eso. Pero bueno, ya abrimos micrófonos y hablamos. ¿En qué momento está la gastronomía cordobesa? Rafa, cuéntame.
Bueno, yo creo que atravesamos un buen momento, pero no por eso debemos de estarnos quietos, ¿no? Pienso que es el momento para que sigamos creciendo, si organicemos esto, porque es verdad que ahora mismo Córdoba es conocida gastronómicamente. Además, tú puedes hacer una pregunta a ChatGPT simplemente,
sí,
y te pondrá Córdoba como una de las ciudades referentes de la gastronomía española. Estamos ahí. Pero lo que hay que hacer es cómo coser todo esto, ¿no? La provincia, los productos, la gastronomía, el turismo. Entonces, ver cómo entre todos...
O sea, es que hay mucho potencial.
Muchísimo potencial.
Ahora al decir los municipios, si usted pensando, porque Félix también es alcalde de Cañete de las Torres, el garbanzo, que está luchando por tener una denominación de origen también protegida, igual que el vino, el aceite.
Hoy por la mañana había precisamente una reunión, una presentación sobre la denominación de origen del garbanzo de la campiña cordobesa. Tenemos 7 denominaciones de origen en esta provincia.
Que van a ser 9
Y que va a pasar, sí, hasta 9.
Garbanzo y queso.
Y garbanzo y queso. Y somos líderes, es decir, somos la despensa del mundo. Tenemos tanto que, como bien decía Rafa, tenemos que ordenarlo estratégicamente para saber a dónde queremos llegar, sin lugar a dudas.
Somos un potencial tanto en la capital como en la provincia. Capital con 4 patrimonios, una provincia con 7 de O, 9 próximamente. Es que ya no es en tema gastronómico, es que nosotros que tenemos un potencial que estamos empezando a explotar. Tenemos mucho recorrido aún, todavía hay muchas cosas por hacer, y que estamos en un momento fabuloso. Es verdad que siempre se ha hablado del plan estratégico. Hay que terminar el plan estratégico e ir todos a una y marcar el camino a seguir. Es verdad, porque cada uno por su cuenta, pues esas guerras están...
Últimamente yo noto, a ver, yo desde el tiempo que estoy más vinculado al mundo de la gastronomía, yo sí observo humildemente mucha promoción. Dentro de nada, el otro día presentó Félix la Feria Sabor a Córdoba, segunda edición. Oye, eso no se hacía nunca. Y ahora de pronto tenemos una feria en el CEF de productos de Córdoba. No solo restaurantes, no más restaurantes, más productos, ¿verdad? Productos, promoción, productores, en fin. Estamos presentes en las ferias nacionales, incluso internacionales, de gastronomía más importantes. Y luego hay muchos eventos relacionados con la gastronomía, ¿no?
Sin
lo que tenemos delante. Que es el más importante, probablemente.
Un festival, un evento donde hay establecimientos de Córdoba que van a probar hoy. Toño, un 3 estrellas Michelin, Paco Morales, que van a probar las tapas y van a jugar y te van a dar consejos a diferentes negocios. Bueno, eso es muy bonito y que pueda un 3 estrellas que esté aprobando tu tapa, tu elaboración. Es muy bonito.
A mí me gusta añadir a esto, porque muchas veces cuando hablamos de planes estratégicos de lo que tenemos, creo que nos iguala con otros territorios a nivel nacional. Y que no nos debemos de igualar, ¿no? Defendiendo lo nuestro, que sabéis que yo soy un gran defensor de lo cordobés y de la provincia de Córdoba. Leí hace escasos días cómo venía uno de los actores que venía a presentar una obra al Gran Teatro y que decía que Córdoba era una de las ciudades más importantes del mundo cuando Londres era un bosque y cuando París era un pequeño pueblo.
Totalmente.
Es decir, es que en esta ciudad, en el lugar donde estamos pisando nosotros ahora mismo, es que ha sido una de las ciudades más importantes del mundo durante muchísimos años. Y esa suerte es que por aquí han pasado muchísimas personas, desde los romanos, y los vinculo a esos productos como los cereales o el aceite, el camino de la Bética romana, ¿verdad? Los lugares más importantes, el aceite del Imperio Romano, que son olivares de la provincia de Córdoba, y cómo luego han ido pasando otras civilizaciones también y otras personas, y me refiero, por ejemplo, a la gastronomía ya del mundo andalusí también, y se han ido introduciendo otro tipo de productos, como pueden ser los frutos secos, como puede ser la miel, y todo eso es lo que tenemos, el legado que ha llegado a nuestros días, a nuestras manos, y que se conserva, porque a veces hablamos con todo el respeto, lógicamente, porque son la cara visible de los grandes chefs, de los grandes restaurantes, de las estrellas Michelin, pero creo que ese legado de generación en generación desde hace siglos se conserva en las viviendas y en las casas de los pueblos y de las ciudades de Córdoba, de las familias, cómo ha ido pasando de padre a hijo, de abuelo a nieto, y es lo que tenemos el legado. En resumen, lo que pretendo decir con esto es que Córdoba tiene mucha historia, también en lo gastronómico.
Totalmente, vivimos el resultado de toda esa historia.
Efectivamente, somos el resultado de todo ese paso de personas y de civilizaciones.
Sí, yo lo que quería añadir, que evidentemente el producto, es verdad que lo tenemos en la provincia, pero cuando yo decía de coordinar, a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre ahora, Córdoba es una ciudad sostenible gastronómicamente. Productos kilómetro cero, productos que tienen en la provincia. Entonces, no sé, está la Universidad de Córdoba a través de WIOT, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pues quizá a lo mejor las instituciones, la universidad, hacer Córdoba una ciudad gastronómicamente sostenible. Es un sello de calidad, ¿no? Te digo por decir algo, ¿no? Tenemos el producto, lo utilizamos, pero también que la gente tiene que saber que tenemos ese producto. Para que la gente sepa que tenemos ese producto, los mejores expositores son la restauración.
Sois vosotros, sin duda.
La gente que venga afuera está viendo que tenemos vino, está viendo que tenemos los mejores garbanzos de que hay en la campiña, está viendo... Pues todo eso, a lo mejor habría que hacer algo en conjunto para poderlo difundir de verdad.
Para mí la hostelería de la ciudad, los bares, los restaurantes, las tabernas, son ese punto de información turístico de la provincia de Córdoba. donde estáis contando a través de los productos, a través de la materia prima, estáis vinculando el producto con el territorio, con el pueblo. Y me gusta que siempre se utilice, como yo digo, los apellidos del producto. Uh-huh. Si tenemos aceite de oliva virgen extra, que digamos que es de tal denominación de origen o de tal otra. Si utilizamos la sal, que digamos que es de Albendín. Si utilizamos, porque cada vez que le estamos poniendo el apellido al producto, estamos generando y dándonos la mano con el territorio y con la uh-huh. provincia.
Sí, totalmente. Es verdad que ese sello, igual que se hizo con Taberna Histórica, habría que también colocarlo en algunos establecimientos que marquen una línea, porque es verdad que a veces duele entrar a sitios importantes y ver algún producto que en la provincia de Córdoba lo tenemos de una calidad insuperable en algunos uh-huh. casos, y que estén utilizando otro tipo de productos de fuera. Es verdad que eso duele un poco.
Lo que pasa es que ahí se mezcla un poco con Déjame un segundito, con el económico. Nada más, Jordi, que quiero saludar a Miguel Ángel Morales, que es del restaurante Los Chopos, que se ha incorporado a la mesa y además es vicepresidente de Ostecor. Miguel Ángel, muy buenas, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a este acto.
Te llevas un ratito escuchando, te has metido ya directamente en el momento meollo polémica.
He cogido las pinceladas de esto porque, como bien dice Félix, los establecimientos de Córdoba y su provincia, los cerca de 4.000 que hay censados a día de hoy, en Córdoba y provincia, somos sucursales, puntos de información gastronómica de la gran variedad de productos que trabajamos en nuestra tierra. Y cada casa, cada establecimiento le da su toque distinto para que la gente pueda degustarlo, pueda esa gran variedad. No es lo mismo echarle una pizca de sal que echarle una cucharadita de sal. Cada casa, pues, el famoso rabo de toro, el flamenquín, el salmorejo, ¿no? Pero pasamos también por el lechón de Cardeña, fue este fin de semana pasada la feria. Vamos a la feria de la patata de Bujalance, fue hace dos semanas o tres, si no recuerdo mal. Uh-huh. Cada en las casas, pues trabajamos en los productos de la gastronomía, cada uno como cree que pueda aportarlo, y esa es la gran riqueza del mundo gastronómico y hostelero de Córdoba, que llevamos por bandera a todas las ferias que nos encontramos en tanto en nuestro país como fuera de nuestro país.
Uh-huh. Yo quiero andar en lo que ha comentado Jordi, de apostar por el producto local en los establecimientos de Córdoba y provincia, ¿no? Porque es verdad, Jordi, yo estoy de acuerdo contigo que a veces, a ver, yo entiendo que cada uno,
claro, la economía,
cada
al final,
familia, en fin, pero a mí yo hay algún sitio que se me viene a la cabeza ahora mismo, no voy a decir el nombre, de entrar y ver, hombre, con todo respeto, jamón de otras zonas de nuestro maravilloso país, pero cuando tenemos la joyita que tenemos aquí al lado.
Totalmente.
Que es el jabón de los Pedroches.
Totalmente. Eso reflejado en un apartado que yo conozco bastante bien, como es la feria. Yo siempre lo digo, de las casetas se tenían que marcar. Quien utilizase productos de Córdoba, tú no puedes entrar a una caseta de feria o a un bar de Córdoba y que no haya Montilla Moriles. Eso es que debería.
Y tenemos también los cordobeses, tenemos que pedir y que exigir totalmente a que el lugar donde vamos haya producto cordobés.
Totalmente.
Eso tiene que estar valorado. Totalmente. Yo no puedo entrar a pedir, lo digo mucho en los últimos tiempos, yo no puedo llegar a pedir un vino a una taberna y que no tengan un vino de Montilla Moriles. Porque hay espumoso, hay jóvenes, hay vermú y hay un abanico, claro, de posibilidades muy amplio.
Montilla Moriles ha abierto el abanico a una producción de otro tipo de productos, como el vermú, como bien ha dicho Félix, como son espumosos, vinos blancos. Entonces, la DO Montilla Moriles no es lo que tenemos en mente del fino, que a mí me encanta, en la Montillao. Pero sí es verdad que en los últimos años ha abierto el abanico para que sean vinos muy accesibles y que sean fáciles de beber al público tanto de cordobés como el que viene de fuera.
Uh-huh. Rafa, Tini, te pregunto de eso, ¿no? Porque vosotros sois un poco también, sí, un poco una de las banderas de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Nosotros hace ya muchos años decidimos cambiar la carta y tenemos, bueno, como tú sabes, la referencia que tenemos, el 90% son de Córdoba y hay un 10% restante que es del resto de Andalucía. Del resto de Andalucía. O sea, todos los productos que tenemos de vino son de locales. Y la verdad que nuestra experiencia, si hablamos en el tema ya empresarial, ha sido buena. Es decir, tanto la gente de Córdoba nos lo ha aceptado, sobre todo la gente joven que han valorado esa apuesta nuestra, y evidentemente el que nos visita de fuera también primero le encanta que tengamos vino, los vinos que tenemos, como está hablando Jordi, nos sorprendería más de uno si los probáramos, de verdad, que mucha gente de Córdoba es que no sabe la cantidad de vinos que tenemos. Pero les animo a que lo prueben y verán cómo no tenemos nada que envidiar a ninguna otra denominación de, ni otro sitio del resto de España, evidentemente.
Miguel Ángel.
Córdoba en los últimos 30 años ha sufrido un cambio hacia bien, adaptarse a los medios, una readaptación al... porque yo recuerdo a mi padre, me contaba que había nada más que un fino. Y hoy en día el fino va acompañado del palo cortado, va acompañado del oloroso, del crin, del otro. Y quieras o no, estamos ahora mismo en un proceso de seguir descubriendo y de seguir adaptando nuestra gastronomía a esos nuevos descubrimientos. Y también en todas las cocinas vemos cómo se hace esa transformación. Siempre que quiere innovar, vaya acertando en esa medida que conforme avanzan los días, las semanas y los años, además.
Yo quería añadir...
Dime Rafa, porque os quiero preguntar una cosita antes de...
Estábamos empezando por la gastronomía de Córdoba y qué es lo que representa. Lo que representa ya sabemos que está siendo cada vez más, una gastronomía más conocida en el resto de España. Todavía internacionalmente no estamos llegando, pero todavía no. Entonces yo creo que lo que habría que hacer a lo mejor es un plan estratégico sobre la gastronomía de Córdoba. No para un año, ni para dos, ni para tres, ni para cuatro. Entonces sería un plan...
Mira, Félix, ¿cómo te mira?
Un plan estratégico en el cual, Félix, no solamente tendría que ser que pusierais de acuerdo los diferentes partidos, porque esto tendría que ser duradero, es decir, tiene que durar no solamente una o dos legislaturas, tendría que ser un plan de verdad hecho, consensuado entre los agentes que estamos...
Creo que todo el mundo estaría o debería estar de acuerdo, porque sí. Al final esto es Córdoba y provincia.
Pero claro, tiene que hacer eso, pensando en una estrategia de largo plazo, para en el cual eso tendría que estar especialista haciendo ese trabajo junto con, y creo que se podría hacer cosas muy interesantes, ¿eh?
Qué chulo.
Bueno, nosotros lo mismo, aunque no haya un documento escrito como plan, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos una estrategia, que es la estrategia de la puesta en valor del producto cordobés a través de la marca promocional de Sabor a Córdoba, no solamente con los productores, también con los canales de distribución y con el propio sector de la hostelería. Y vincularlo en primer lugar, y el primer punto de destino es justamente este, el de la ciudad de Córdoba, para que lo dé a conocer. Y el segundo es la presencia, que lo estamos haciendo desde la Diputación Provincial de Córdoba, en ferias nacionales e internacionales, ya también muy importante, es decir, en esa labor de difusión se está haciendo. Y por otro lado, creo, a mi parecer, digo como estrategia que se está llevando a efecto, creo que tenemos que, y leí hace pocos días también una reflexión al hilo de Califato Córdoba Gourmet, subir la calidad en este caso también y ser muy selectivo en el tema de la ciudad y con el tema del turismo también, vincular a la provincia de Córdoba. Aquí no sobra nadie.
No.
Aquí los pueblos tienen que beneficiarse.
Totalmente.
La puerta de entrada del turista, sea cultural, totalmente, patrimonial o sea gastronómico, sin lugar a dudas este enclave en el que estamos ahora mismo, en la ciudad de Córdoba. Pero a partir de ahí, de ser la puerta de entrada, tenemos que darle a conocer una provincia de oportunidades. No hemos hablado de ello, pero es que ahora mismo está empezando la campaña de Navidad en la subbética con los anisados, con los licores, con los mantecados.
Esa podría ser la décima de denominación de origen.
Es que tenemos
los
un mundo
de, ruta
de vinagres, que cuando tú dices los vinagres de Córdoba, es que no conocemos los vinagres de Córdoba, que son joyas mundiales.
Bueno,
y las aplicaciones gastronómicas de los vinagres de Córdoba.
Otras de O en su momento la han sabido vender muy bien y estoy seguro que son de menor calidad que los nuestros. Y nosotros es verdad que en ese tema de los vinagres vamos un poco más retrasados. Pero que de calidad están por encima de otras de hoy, seguro.
Son líderes.
Nunca es tarde si la dicha es buena respecto a los vinagres. Lo mismo hemos empezado con los jamones. Empezaron desde atrás y han ido subiendo y estamos en primera línea junto con los aceites. Es decir, que esto es empezar de atrás para tirar hacia adelante.
Totalmente. Quiero aprovechar para comentar... Ahora no está Javier Campo, que se ha tenido que marchar para... porque hay una conferencia de críticos gastronómicos muy importante, pero sí quería comentar que está ya creada, Rafa. Falta Javier, ¿no?, que era un exponente también, pero está Jordi, estás tú, Rafa, la Sociedad Cordobesa de la Cultura Gastronómica, que ya habéis hecho alguna cosita, como los cocineros de la por la Bondad o de la Bondad, que fue lo que se hizo con la Hermandad de la Bondad de la Fuensanta. Cuéntame un poquito, Rafa, aunque sea un apuntito de qué va esto de la Sociedad Cordobesa de la Cultura Gastronómica, que suena muy bien, ¿eh?
Bueno, en teoría, pues bueno, suena bien y la verdad que el objetivo también es un objetivo que queremos que eso, que la cultura de la gastronómica de Córdoba, darla a conocer, estudiar, hablar sobre ella y ver cómo podemos hacer que esto vaya más. Esto fue una reunión de un grupo de amigos en el cual esto está abierto a que entre más gente. No pretendemos, o sea, lo que pretendemos es que entre gente relacionada con la gastronomía, ya sea a nivel empresarial, cocineros, instituciones, pero que entren personas. No queremos que entren marcas. Uh-huh. Y a raíz de esto, lo que pretendíamos pues fomentar lo que es la cultura de la gastronomía de Córdoba. Estamos en ello, esto está de forma incipiente, los críticos que han venido,
la charla que tenemos hoy, dentro de una de las actividades.
Tenemos bueno. Otras actividades pendientes y bueno, Jordi te puede contar.
Al final, lo que vamos buscando y lo que queremos conseguir y vamos a conseguir es que se trate la gastronomía como lo que es, cultura. Y vamos a empezar a hacer cositas poco a poco, tranquilamente, y como ha dicho Rafa, está abierto a todo el mundo, que no es una cosa cerrada entre cuatro amigos, sino que esto va a ser para Córdoba y para los cordobeses, y lo que vamos a es a sumar y poner nuestro punto de vista desde otro ángulo. Uh-huh. para seguir creciendo.
Pues nada, amigos, que disfrutéis de Córdoba Califato Gourmet. Os agradezco mucho este ratito de radio aquí recogiditos, que ha parado de llover, estamos muy a gusto, pero muchas gracias, Jordi Pedrera.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Félix Romero.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Rafa Gavilán y Miguel Ángel Morales. Gracias. Muchas gracias. Y a Javier Campos, que se ha tenido que levantar. Gracias por este ratito aquí en directo en este programa especial de Córdoba Patrimonio Gastronómico, hoy dedicado íntegramente a hablar de nuestra gastronomía, de nuestros sabores. Ya estaremos también felices en la Feria Sabor a Córdoba, que eso sí que es una auténtica pasada también. Pero hoy centrados en Córdoba Califato Gourmet, rompe el día un poquito, empieza a llegar gente y va a empezar el show cooking de aquí a nada. O sea que esto ya se va animando aquí en la Puerta del Puente y nosotros lo seguimos contando aquí en la SER.
Córdoba, patrimonio gastronómico en la cadena SER.
Pues aquí seguimos, en este especial de Córdoba Patrimonio Gastronómico, en este especial sobre Córdoba, Califato Gourmet, disfrutando de nuestra gastronomía y de este buen ratito que estamos echando hablando de lo nuestro aquí en Córdoba, en esta mañana un poco estropeada por el tema de la lluvia, aunque siempre es bienvenida, pero es verdad que ya está el show cooking en pleno funcionamiento y a ver si nos deja un poquito, un paroncito la lluvia, que podamos disfrutarlo. Bueno, estamos, yo creo que hemos dejado para el final del programa, yo creo que la mesa probablemente una de las más importantes, si no la que más, por los nombres que están aquí sentados. Me vais a permitir que salude a Toño Pérez, chef de Atrio, en Cáceres.
Hola, ¿qué tal?
Tres estrellas Michelin. Hola, Toño, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas días.
Tengo que reconocer
feliz y contento de estar
me
aquí.
Me hacía ilusión de saludarte y hablar un ratito contigo.
Muchísimas gracias. Aquí estamos, para darlo todo.
La verdad que es una alegría tenerte en Córdoba. Ahora hablamos de ese maridaje que se ha dado, no sé si buscado de casualidad, pero este Califato Gourmet con tres ciudades Patrimonio de la Humanidad. Con Cáceres, con Córdoba y con Baeza. Ahora lo vamos a comentar. Está aquí también Celia Jiménez, nuestra amiga Celia, que yo siempre digo que fue la primera mujer con una estrella Michelin en Andalucía. Celia, muy buenas, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Tú pongas en casa aquí con nosotros.
Sí, ya son muchos años.
Y está también Javier Alcalá, que es el presidente de la Denominación de Origen Protegida de Aceite de Baena.
Buenos días.
Muy buenas, Javier.
Bueno, encantado.
Uno de los grandes patrocinadores de Córdoba Califato Gourmet.
Sí, hemos hecho una apuesta importante, como hay que hacerla, para un evento de este tipo.
La verdad que, bueno, ahora hablamos del aceite también, pero hablar del aceite de Baena, bueno, del aceite de Córdoba en general es espectacular. Y aquí está Pedro Pablo Fernández, compañero de Fatigas en la radio y técnico de Córdoba Patrimonio Gastronómico, que estás que no paras. Pedro Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo José Antonio Alba.
Aquí estamos. Vaya la que hemos liado. Al final hemos hecho el programa aquí, Pedro.
Vaya. Ni lo soñamos, ¿verdad?
Y se está quedando... Sí. Estamos, no sé cuánta gente ha pasado por aquí ya, por este stand que hemos montado aquí. Pero bueno, Pedro Pablo, va todo fenomenal, sí. Qué ambientazo hay aquí, lo que es esto, y esto está empezando el Califato Gourmet ahora, pero qué ambientazo, y la pena es que no hace un día de sol, sino sería tremendo esto, ¿eh?
Sí, bueno, de todas formas hay muchos califatos dentro del califato. Había la mesa redonda y la conferencia que nos han dado algunos de los mejores críticos gastronómicos que hubo en España. Tenemos el Califato Street, que es el plato fuerte, la gente en la calle, los restaurantes con sus tapas compitiendo en buena lid. Y bueno, también está el Lab, ahora cocinando en directo en la Puerta del Puente, uh-huh. En una puerta del siglo XVII, ojo, que se dice pronto, perdón, el siglo XVI, Felipe II. Todos estamos encantados. Estamos encantados.
Tú, como gran amante, Pedro Pablo, de la gastronomía cordobesa, ¿qué significa un evento como Córdoba Califato Gourmet?
Bueno, yo me he propuesto ser cañero, José Antonio.
Suele dar caña en casi esta siempre, nueva pero hoy tienes época. Que ser bueno, ¿eh?
Yo creo que Califato Gourmet es uno de los focos fundamentales de la gastronomía cordobesa, porque aquí se citan la amplia mayoría de restaurantes de la ciudad que vienen a ofrecernos sus tapas. Y luego un compromiso, que es donde empieza la caña, que yo creo, para que la gastronomía cordobesa y la hostelería cordobesa apueste de verdad por los productos locales, de la tierra y por la gastronomía local. Que eso es un relato muy recurrente y que se vende muy bien, pero que no es verdad. Pero que no es verdad. Uh-huh. Y creo que esto puede ser un punto de inflexión para empezarnos a exigir que el relato se llene de contenido. Uh-huh. No que empecemos a decir que gastamos productos de la tierra, que hacemos, que utilizamos productos de cercanía, y luego todos sabemos que hace falta eso en nuestras cartas y en nuestra propuesta.
¿Estamos de acuerdo, Celia?
Bueno, pues no. Sí, bueno, es verdad. Yo esta es la décima edición de Córdoba Califato Gourmet y, bueno, yo creo que un evento como en el que estamos ahora mismo, el Street, que es verdad, que es una de las acciones, digamos, más populares dentro del califato, sí que es cierto que se dan cita, pues, establecimientos muy diversos. Al final, yo creo que aunque hagamos un tipo de cocina u otro, al final es cierto que en todas las cocinas tiene cabida el producto de la tierra. Si hay algo que en los últimos años en Córdoba ha cambiado y que yo creo que para bien, es que al final, pues bueno, tenemos establecimientos de todo tipo para que los clientes que nos visiten puedan comer tanto una cocina muy tradicional como cocinas, como alta cocina, como el caso de Paco Quisco, compañeros que nos acompañan en el Califato, y luego otro tipo de cocinas, ¿vale? Como hoy, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar aquí. ¿Qué hace falta trabajar mucho más con productos de la tierra, cercanía? Pues al final, a día de hoy es la tendencia, o sea, todo lo que no sea eso nos estamos equivocando. Pero bueno, no podemos tampoco entender que cada uno hace la cocina que más le apetece. Entonces, al final, aquí hoy, pues nos vamos a encontrar con toques asiáticos, probablemente cocina influenciada por la mexicana, porque todos los años al final es algo que ocurre. Pero bueno, uh-huh. Siempre se pueden integrar los maravillosos aceites que tenemos en Córdoba, como por ejemplo el de baena. Y Córdoba, además, pues que tenemos una riqueza que lo único que no tenemos es mar, ¿no? Pero que al final, pues uh-huh. Tenemos caza, tenemos ibérico, tenemos huerta, o sea, tenemos absolutamente de todo. Entonces, pues bueno, Pedro Pablo tiene una parte de razón, pero luego también es cierto que vamos viendo que hay muchas cocinas en Córdoba.
Javier, ¿quieres decir algo?
No, bueno, yo estoy aquí un poco entre dos fuegos.
Porque tú eres exponente de las joyas de la corona, de la gastronomía cordobesa, verdad, el aceite de oliva de baena.
Así es. Pero es verdad que los que nos dedicamos a la promoción del aceite de oliva, como yo suelo decir, con apellido, virgen o virgen extra, solemos decir que con la hostelería a veces tenemos la guerra un poco perdida, ¿no? Porque, bien, cuando hay una cocina de un nivel como el que representa Celia, yo creo que tienen ya un grado de madurez suficiente como para saber que tienen que elegir los mejores productos. Pero si te va al ciudadano medio, al que se va al restaurante que tiene cerca de la casa o en los pueblos y demás, a veces nos desanima ver que dentro de las cocinas pues no se utiliza el aceite de oliva virgen extra. Entonces, cuando estamos en la sectorial, cuando intentamos hacer una transmisión del conocimiento de lo que es el aceite de oliva virgen extra, nos desanima un poco, yo estoy honesto con Pedro Pablo, en que nos queda mucho camino por recorrer. Es verdad que ahí la denominación de origen Baena apuesta mucho por hacer cursos en las distintas hostelerías. Nos recorremos la geografía española, hablando con las escuelas de hostelería, haciendo cata, informando de cómo se utiliza el aceite de virgen extra, oliva virgen extra, en la cocina. Porque hay personas que tienen una información, entiendo a veces equivocada. Es que me puede tapar los sabores, ¿no? El aceite de oliva virgen extra es un gran potenciador de los sabores. La clave está en cómo lo utiliza, en la cantidad de aceite. Pero sí estoy con Pedro Pablo, que nos queda todavía mucho, mucho por transmitir, mucho por difundir el conocimiento, porque es cierto que no toda la hostelería apuesta por un producto de calidad en lo que al aceite de oliva se refiere.
Toño, ¿conocías Córdoba? Sí, entiendo sí, que sí, ¿no? Claro, ¿has venido muchas veces?
Muchas, me encanta. Tenéis una de las ciudades más hermosas de este país.
No, Cáceres tampoco se queda mal, ¿eh?
Bueno, pero otra cosita más pequeña, más, o sea, la magia de esta ciudad es apelotante.
Toño, ¿cómo se ve Córdoba gastronómicamente hablando desde Cáceres en este caso?
Hombre, pues yo creo que en Córdoba hay una gastronomía con una identidad clara, clarísima, ¿no? O sea, podemos hablar de una cocina cordobesa, ¿no? Absolutamente definida, clara, la parte incluso, o sea, bueno, tenemos el caso, ¿no?, de nuestro querido Paco, ¿no?, Quisco, o sea, donde hace proyectos de alta cocina, donde habla de esa cocina andalusí, de la herencia de la gastronomía, donde es algo tremendamente complejo, sofisticado y bueno, pues de un nivel, en fin, como el que tiene que ser, ¿no? Y luego esa cocina popular, muy enraizada, pues como la que pudimos disfrutar anoche. Bueno, yo ayer lo decía, digo, me he comido uno de los platos de rabo más espectaculares de mi vida. O sea, fue absolutamente extraordinario, ¿no? O sea, ese punto de colágeno, o sea, una cosa guisada sin trampas ni cartón, ¿no? O sea, yo me pareció extraordinario, ¿no? Y esas cosas se siguen, bueno, pues yo creo que hay una gran cultura popular gastronómica. Sí que es cierto lo que estamos hablando, ¿no?, de esta complejidad de sin tontería, de que hay que ser crítico en la utilización de esos productos, ¿no?, de calidad. ¿Qué es lo que ocurre? Yo cuando estaba ahí comentando un poco, ¿no?, si tú vas a hacer una tapa con el mejor tomate del mundo, que es ese productor maravilloso, con un aceite de cualquiera de las vuestras que son gloria bendita. O sea, estamos hablando de unos costes un poquito más altos. Entonces, el consumidor final necesita entender que, claro, hay un aceite que vale a 10, pero hay otra, que hablamos de otra calidad y de otra, que vale 20. Entonces, tenemos que mantener el tipo. Cuando tú quieres dar por 2 euros una tapa con un vino, o sea, en algún sitio el vino tiene que ser de unas características y la tapa pues de otras características. Entonces, claro, yo creo que, o sea, no hay que confundir. Yo siempre digo, cuando realmente conoces, ¿no?, a esos productores, conoces todo el mundo del aceite, cómo se elabora, cómo se recoge, cómo se cosecha esos aceites, ¿entiendes? Dice que esto vale 20 euros, baratísimo. Es baratísimo. O sea, igual que el jamón ibérico de bellota. El otro día había una cosa ahí que estaba el porquero hablando con los cochinos. O sea, era una cosa extraordinaria. Y tú decías que un jamón vale 300 euros después de 2 años ahí colgado, no sé qué. Dice, vamos, o sea, no puede ser. No puede ser. O sea, ¿por qué? Porque no salen los números. Y, o sea, y desde luego en nuestro territorio hay un abandono del sector primario. Pues la gente no quiere producir, no quiere cosechar, no quiere, o sea, está viendo un abandono. ¿Por qué? Porque no le salen las cuentas.
Esa es la tenda lucha, Pedro.
Sí.
Un poco.
Además,
te entiendo y yo soy de los que voy en tu barco, pero claro, escuchas a Toño, es verdad.
Es que es verdad, igual empezamos fuerte, ¿eh? Igual empezamos fuerte. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que la gastronomía hay que mirarla desde la perspectiva, hay que empezar a mirarla desde la perspectiva de la cultura. Es decir, la cocina como disciplina recreativa está muy bien y es maravillosa y vas a un sitio y técnicamente producen unos platos y al paladar maravilloso. Pero hay que verla desde la perspectiva de la cultura y la cultura
es un instrumento a través del cual se define una comunidad, ¿vale? A través de sus costumbres, su uso, su forma de ser, sus manifestaciones artísticas. Pues la gastronomía es otro elemento a través del cual le mostremos a quienes nos visitan quiénes somos, cómo es esta comunidad, cómo fue, cómo quiere ser, ¿no? Entonces, eso hay que llevarlo a los espacios donde se genera cultura, que hacerse en la familia, en los colegios. Entonces, hay un trabajo lento, pero que nos permita que cuando digamos productos de la tierra, esté lleno de ideología y de argumentos, que no sea una cosa, brindis al sol.
Estoy de acuerdo. Y además de la cultura, yo creo que la base o el vehículo transmisor para que el ciudadano elija una cosa de calidad es la información. A través de la información llegar a la calidad, porque al fin y al cabo el consumidor cada vez más apuesta por productos de calidad. Es una de las grandes lecciones que hemos aprendido, por ejemplo, en el mundo del aceite de oliva, donde en la campaña anterior vimos unos precios que se dispararon. Ahí observamos que el consumidor, el aceite de calidad se seguía vendiendo, no se retrasó el consumo. Y eso sí nos hace ser optimistas. Que sí, significa que el consumidor se ha informado, considerándolo desde el punto de vista de la cultura, un elemento cultural, pero también un elemento de calidad. Las denominaciones de origen apostamos por la calidad. Y precisamente esa fue la gran lección. Unos precios excesivamente altos y, sin embargo, el aceite de oliva virgen extra de calidad se siguió vendiendo. Porque gastronomía de calidad, productos de calidad, un segmento de calidad está preparado para afrontar todo ese tipo de contingencias. En el aceite de oliva lo hemos podido comprobar.
Celia. Yo creo además que en el aceite de oliva virgen extra, todos los de nuestras denominaciones, es verdad, o sea, hay una parte que es la parte profesional, que yo creo que en los últimos años se ha hecho un trabajo muy importante, porque al final somos los que más conocemos ese producto de nuestra tierra. Yo creo que sí queda una parte muy, muy importante para el consumidor final. Uno, porque quizás todavía en lineal hay poca información, o sea, sí, la gente todavía te habla de aceite suave, de aceite intenso, ¿no? De que si 0,4, no conocen las distintas variedades, lo que tú decías, ¿no? O sea, tenemos aceites que sirven para todo, para frituras, para crudo, para emulsiones, para guisos. A día de hoy, yo creo que en Córdoba mucha gente hace mahonesas ya con aceite de oliva virgen extra, que eso hace unos años era casi que impensable. Porque al final hemos conocido el aceite y hemos conocido las características de cada variedad. Viene además, yo creo que un buen momento para el aceite, porque a pesar de que, como siempre hemos dicho, a los restaurantes se va a disfrutar, el cliente cada día demanda más una cocina saludable. Las cocinas, la tendencia es aligerar cocinas, hacerlas más sanas, a recuperar esa alimentación mediterránea, donde además el aceite de oliva virgen extra tiene un papel fundamental. Yo creo que tradicionalmente se ha cocinado con un exceso de grasa, y eso lo vemos todavía en muchos establecimientos, ¿no? Un simple pisto, por ejemplo, con dos dedos de aceite por encima, innecesario, pero que además encima encarece, porque claro, si yo cocino con abundante aceite, es un aceite que tiene un precio, pero al final yo creo que esa nueva tendencia que hay de que la gente quiere cuidarse y tal, para el aceite yo creo que vienen buenos momentos, porque los que ya sabemos lo estamos haciendo y detrás vendrá mucha gente más.
Desde toda la sectorial de la denominación de origen decimos siempre que precisamente todos estos estudios científicos que han desvelado todas las características saludables del aceite de oliva, pues nos han proporcionado un arma estratégica para poder competir. Yo recuerdo de pequeño, se decía que el aceite de oliva era una grasa que engordaba. Hoy día eso no se le ocurre decirlo a nadie. El aceite de oliva tiene un potencial saludable que nos está abriendo las puertas, incluso de países en los que la mentalidad se le hacía difícil aceptarlo. Yo creo que hoy día estamos entrando en muchos mercados precisamente porque nos respaldan esos estudios. Pero algún día hablaremos de la Unión Europea, que no nos deja ni siquiera etiquetar esas bondades saludables, que hay mucho que hablar ahí.
Toño, ¿qué vais a hacer esta noche?
Bueno, pues vamos a hacer una cena, ¿no? Donde, bueno, pues un montón de chefs, ¿no?
A 10 manos, me han dicho.
Sí, a 10 manos, ¿no? Pues vamos a hacer eso, pues un par de elaboraciones cada uno, ¿no? Y bueno, pues intentar hablar un poquito cada uno con, desde su punto de vista de la personalidad de la gastronomía que cada uno hace, ¿no?
Uh-huh. ¿En Atrio utiliza productos de Córdoba? ¿Algún producto de Córdoba? O...
Bueno, el aceite. El aceite es seguro. El ibérico no, ¿eh? El ibérico me toca a mí.
Uy. Mira Pedro Pablo, la cara.
Hombre, anoche hablamos.
Pedro Pablo en Extremadura tiene buenos ibéricos.
Pero estás informada ya bien, ¿no? Te la tenía preparada. Claro, ahí hablamos que me dice, no, que la dehesa más grande del mundo está en Córdoba.
Los Pedroches, ¿no?
Y yo me quedé así un poco, bueno, lo vio ahí
Te revolviste.
Bueno, pero es que ya, claro, yo me quedé así un poco y no sé. Pero hoy he entrado y he investigado y la comunidad con más kilómetros de dehesa del mundo es Extremadura. Tenemos 1.100.000 o algo así.
Bueno, tampoco nos vamos a pelear, ¿no?
Y vosotros
se informa en el diario Extremadura.
tienen buenos ibéricos, hombre, también, ¿eh? En Extremadura.
Es igual que si yo digo que Andalucía también tiene buen aceite. En Extremadura tenemos también. No, o sea, yo creo que el nivel de aceite, ¿no?, de este territorio, de lo que se produce en Andalucía, es absolutamente extraordinario. Yo creo que en ningún sitio del mundo, ¿no? Porque tienen el saber hacer, tienen el territorio, hay muchas cuestiones y son joyas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que de la misma forma ocurre en nuestro territorio, ¿no? La vinculación con la dehesa, con el ibérico, con las matanzas, conceptualmente, lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, ese traspase de tradiciones, que hemos intentado ponernos al día, como ocurre a todas las empresas y a todas las situaciones, pero que yo creo que eso, a cada uno lo que le toca.
Uh-huh. Bueno, yo creo que Extremadura y Andalucía, sí, ¿verdad? Pero Pablo, primos hermanos, ¿no?
Hecho, totalmente.
Escúchame,
yo encima cuando decía Celia, ¿no?, lo de... un defecto, o sea, yo no sé cocinar sin aceite, sin ajos. Hay una serie de cosas que es que tú escarbas en mis recetas y siempre está ahí. O sea, y se me va la mano y yo con el aceite decía... ¿Que le sobra un poquito de aceite? No me importa. De hecho, yo aliñaba ensaladas y no sé qué, y siempre iban sobraditas.
Generoso.
Yo que me encanta. Y de hecho hice una elaboración, ¿no? Cuando infusionábamos una cigala en un aceite de oliva y tal, ¿no? Y donde el aceite era parte importante de todo el tinglado. Y texturizamos aceite de oliva, porque claro, resulta a nivel visual... ese exceso de aceite, ¿no? Entonces yo la texturicé, ¿no?, con malto, o sea, que no lleva nada, no le aporta nada. Escucha, pero podías comer el aceite de oliva a cucharada. Apretabas con la lengua y se te inundaba, o sea, pero encima en crudo. O sea, ese zumo texturizado, maravilloso, donde te comía el aceite de oliva a cucharada. Yo puedo reconocer, ¿no?, que me gusta cocinar así, que se me va la mano, no puedo remediar.
Es de alabar.
Escuchar eso, a estas horas, da cosita y todo. Toño Pérez, bienvenido a Córdoba, ¿eh?
La verdad es que...
Gracias por estar aquí en la radio un ratito.
Es un placer estar ahí en esta maravillosa ciudad. Y yo cuando me dijo el Paco, oye, te voy a liar para el Califato, que mi vida no me da así. Digo, bueno, pero aquí estamos pasando un día maravilloso. Y bueno, pues intentando impregnarse de toda esa filosofía de la ciudad, de la cocina cordobesa, que de verdad, o sea, no sé, os estaba ahí un poco quejando de, o sea, hay una identidad clara, clarísima, y yo creo que a nivel gastronómico es un territorio que tiene mucha enjundia. Yo, de hecho, el Paco Morales está aquí prácticamente, volvió a Córdoba por mi culpa. Yo decía, pues, es verdad, o sea, pues estaba en Madrid, estuve en el Levante, no sé qué. Y digo, tú, Paco, a tu tierra. No, que mi tierra es muy difícil. Y digo, vamos a ver, déjate de gilipolleces, tú a Córdoba. No, que no. Y hasta que conseguí que se viniera a Córdoba.
Fíjate la que está liando.
Y yo creo que, bueno, al final es un referente. O sea, de una casita relativamente pequeña, muy... Pero, o sea, evidentemente es una persona que vende, que saca fronteras, que defiende una cocina andalusí con toda la identidad, y es un punto de atracción, y que después del Paco, muchos colegas, pues el que hace tapa, el que tiene el bar, o sea, subirán ese nivel, porque, o sea, son todo gente que trabaja por una identidad gastronómica muy clara y muy andalusí, muy cordobesa.
Lo dicho, Toño, muchas gracias de verdad, por este ratito que nos ha dedicado. Celia, mil gracias.
A vosotros.
Esta noche te veo. Javier Alcalá, presidente de la DEO de Baena, muchas gracias. Y gracias también por la apuesta, por Córdoba Califato Gourmet, que así creo que es una apuesta segura y que siempre viene bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Pedro Pablo, ¿algo usted quiere usted aportar?
No. Simplemente decirle a Toño de velarle que en su honor esta semana además hemos preparado flora.
Sí, no, escúchame.
Para que la disfrutes.
Ya, escúchame, ya me lo he hecho. Tengo unos clientes. Tengo muchísimos clientes cordobeses en Atrio, muchísimos. Y me dijo, oye, pues, ¿qué vas a lo de flora? Y digo, ¿y eso qué? Yo no sabía exactamente. Y me he hecho esta mañana, antes de venir aquí, me he visitado, ¿no? Diputación, Palacio de Viana, el de aquí del arqueológico. Bueno, o sea, ya me voy porque una de mis pasiones es la jardinería, ¿no? De hecho, me ha hecho Televisión Española, con Mercedes Milá, un programa que se llama de paisajismo, y dicen que yo creo un estilo propio que se llama macetismo. Y hoy, visitando el Palacio de Viana, había esa colección de macetas. Digo, mira Monte, esto es lo que más me puede gustar en el mundo.
Qué bien, pues me alegro un montón. Gracias a los cuatro por estar aquí este ratito en Córdoba Patrimonio Gastronómico. Muchas gracias.
Gracias.
Nosotros seguimos adelante, echando prácticamente ya el cierre. Pues vamos echando el cierre, como decía, a este programa especial desde la Puerta del Puente, aquí en plena Judería, al ladito del Puente Romano. La verdad que hacer radio con esta gente, con los que hemos aprendido tanto, en un lugar tan mágico como es el Puente Romano, la Puerta del Puente, aquí al ladito, estamos a metros de la Mezquita Catedral, y encima hablando de gastronomía, pues la verdad es que es un auténtico placer. Para mí lo ha sido, espero que para vosotros haya sido un ratito agradable y que hayáis disfrutado de este Córdoba Patrimonio Gastronómico especial, hoy dedicado al Califato Gourmet, con esta décima edición que se ha cumplido este año de Córdoba Califato Gourmet, con todos los invitados que han pasado por aquí. Darles las gracias también a Tomás Ríos, que se ha encargado de llevar técnicamente adelante toda la producción de este programa, que no ha sido fácil, que tenemos que traer a muchos invitados. En fin, gracias a Tomás Ríos, y ya sabéis, desde ya lo tendréis todo colgado en radiocordoba.es, en nuestra página web, y también en las diferentes plataformas de podcast, porque al final el programa se emite en la radio, pero se queda también grabado para la eternidad, como yo digo, en formato podcast. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y por pasar este ratito agradable hablando de lo nuestro, hablando de Córdoba, hablando de gastronomía, hablando del Córdoba Califato Gourmet en esta décima edición. Un abrazo muy grande.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.